Que el Señor le bendiga, hermanos. Espero que Dios me permita hablarles, porque ya la garganta esta ya no quiere dar. Pero vamos a hacer lo posible. Confiemos en Dios. Creo que Él dijo que nos iba a hablar y esa es la esperanza que tenemos. Hay para esta mañana un tema que vale la pena pensar en ello. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Me imagino que usted debe estar consciente de que hay algo que ama, que quiere, que desea, que lucha, y ojalá que sea lo que Dios quiere. Por eso el texto lo encontramos, para darnos una introducción, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 7, que nos dice: el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Hay otros pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de la lucha, de la prueba que tenemos. Y nos dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el que sea salvo va a tener la herencia, pero depende qué conocimiento tenga usted, qué entendimiento tiene usted acerca de para qué está en esta vida, qué está haciendo usted, por qué se está afanando, por qué se está enfermando. ¿Por qué se está preocupando? Si usted realmente ya nació, si usted tiene el Espíritu de Dios, pues estas son preguntas que las tiene ya en su corazón. Porque antes de nacer, y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí presentes y muchos de los que me están oyendo están trabajando, sudando, enfermos, preocupados por las cosas que se ven, por las cosas terrenales. Pero si usted realmente ha sido llamado por Dios, porque Dios nos llama, y uno oye porque oye en el momento en el cual uno ve que no hay solución en la materia, en lo que se ve, en los hombres, en la ciencia. Y es ahí donde se hace ese enlace de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Hoy en la mañana me tocó platicar con los jóvenes. Y no mucho les gusta oír porque ellos quieren jóvenes. Y yo ya estoy, ya me conocen, me cuesta hablar, me cuesta caminar, no tengo esa lucidez que tienen los jóvenes. Yo fui joven, y como fui joven, fui creído. Y así están los muchachitos ahora. Pero Dios los ha traído a la iglesia para que comiencen a entender. ¿Y saben qué les dije? Dios me puso en el corazón hablarles algo porque comenzó el ágape y habían quizá unos 15. Y cuando terminó el ágape, pues estaba lleno aquello. Y yo les dije, ¿saben ustedes cómo comenzó la iglesia ágape que hoy se llama Avivando la Fe? Yo sé que la mayoría que está aquí no lo sabe. Y les conté que Dios levantó una iglesia en Guatemala, sacada de la iglesia centroamericana, integrada por 5 muchachos que andaban cantando y buscando aventuras, pero Dios les puso leer la palabra, estaban en una carpa y leyendo la palabra, sin duda alguna, Dios se dio cuenta que tenían necesidad. Y leyendo la palabra, ellos comenzaron a sentir algo extraordinario, algo no natural, sino excepcional. Y estos jóvenes centroamericanos, no sé si hay algún centroamericano, yo nací, mejor dicho, yo comencé a oír la palabra en la iglesia centroamericana. Y después fui presbiteriano. Y ahí no se decía, así como aquí, que les da vergüenza decir amén. Otros no quieren decir ni gloria a Dios, ni aleluya, nada, no. Ay, calladitos, como santos. Y así eran los muchachos. Pero ¿sabe qué pasó? Porque aguantaron un año en ese medio y al fin dijeron los hombres que dirigían la iglesia, bueno, muchachos, aquí no nos vamos a seguir peleando. Mejor vénganse, hicieron un culto y vayan pues, y a ver si realmente, así como roncan, duermen, a ver si realmente van a levantar su iglesia. Y dijeron por ahí, es una llamada de tuzas. ¿Usted algún día quemó una tuza? Pero no es un animal, no, es de donde viene cubierto el maicito. Eso le echa usted un fosforazo y se acabó. O sea, era la profecía para la iglesia que estaba naciendo. Pero aquí ya vamos más de 30 años. Y no son 5. Somos muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y eso les decía a los muchachos. O sea, no me gusta ir a dar conferencias porque no sé, no puedo. Entonces lo que hago yo es preguntarles. Y les preguntaba, ¿y qué saben? ¿Qué leyeron hoy? ¿Oraron hoy? Y realmente había un silencio. Yo lo entiendo. ¿Sabe por qué lo entiendo? Porque cuando uno es joven, su pensamiento está en ser un atleta, ser un científico, tener plata, pasear, gozar, divertirse. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero los que conocemos a Dios, no queremos ser atletas, queremos ser mansos y humildes de corazón. Y yo les digo, así como se lo dije a los muchachos, y trajeron Biblia. ¿Y usted sabe que hubo muchachos que no llevaban Biblia? Y yo le digo, bueno, ya que venís. O aquí venimos a escudriñar las escrituras porque eso lo debiéramos de hacer en la casa todos los días. Y yo le podría decir a usted, ¿quién oró porque Dios nos hablara esta mañana? Bueno, si usted oró, Dios le va a contestar. Y si usted no oró, Dios de todas maneras le va a hablar. Porque Dios nos ama. Pero Él quiere que nosotros le amemos a Él para tener el Espíritu de Él, para que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y esa es la bendición que tenemos acá. Cada día, cada fin de semana, nos vamos a pasear. Yo no sé por qué usted no se va a pasear con nosotros, pues. Pero nosotros sí nos vamos a pasear y nos vamos a gozar. ¿Y cómo nos gozamos? Viendo a los hermanos, oyendo a los hermanos, entendiendo a los hermanos, sirviendo a los hermanos. ¿Y por qué cree usted que lo hacemos? Porque Dios está con nosotros. Y como Dios nos ama, nosotros amamos, aunque no nos amen. Porque así es. El Señor escogió a 12 y hubo uno que le hizo trampa toda la vida. ¿Qué porcentaje será de 12 uno? Matemáticas. Y si eso lo trasladamos aquí, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Dónde está tu tesoro? Vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Y vemos verso 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Entiende eso? Cuando usted es joven y señorita, hay milagros, hay excepciones. Que realmente desde pequeños Dios comienza a trabajar, y cuando son jóvenes ya están haciendo la obra que Dios quiere que hagamos. Y la obra es comunicar, contar, participar a la gente que hay salvación, que hay solución, que hay vida eterna y que hay herencia en los cielos. Porque de acuerdo al pasaje, habla de la polilla. ¿Quién no conoce la polilla? La madera, qué linda, qué bonita, pero al año, dos años, comienza a quedarse como bolitas. Es el excremento de la polilla, y eso se termina. Y el hierro, dice usted, ah, no, eso nunca se va a acabar. Aguántese. El óxido, solo que ahí le llaman el orín, comienza a debilitarlo, y viene un terremoto y ¡clac!, se quiebra. Pero también habla, dice, que allá en el cielo no hay ladrones que minan. Esa es la condición. Así es que mire para quién va a trabajar y para qué va a trabajar. Si usted es inteligente, si usted es entendido, si usted es hijo de Dios, va a estar acá, pero no se va a afanar por hacer. Puac le llaman, ¿verdad? Por hacer dinero. Porque el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males. Y hay muchos que realmente se enferman por hacer dinero. Ahora, por eso es de que muchos agarran maleta y se van bajo de agua arriesgando su vida, porque en los Estados Unidos pagan bien, pagan por hora. Y hay dos y tres turnos. Y como hay necesidad de plata, pues se trabajan dos y tres turnos. Pero ¿cómo está su corazoncito? ¿Cómo está su cabecita? Yo recuerdo la primera vez que fui como parte de la iglesia, salimos a compartir y encontramos un grupo de latinos. Habían unos 6 o 8. ¿Y qué cree usted que estaban haciendo? Era un fin de semana. ¿Qué cree usted que estaban haciendo? Chupando. ¿Sabe usted lo que es chupar, verdad? Echándose los tragos, las cervezas. Y nos pusimos a platicar con ellos. Y oyendo la palabra, se ponían a llorar. Y decían, eso se puede hacer, aún estando en mi pueblo. Y es cierto. Si la felicidad no es el dinero, la felicidad es conocer a Dios, amar a Dios y hacer la obra de Dios. Imagínense usted, ahorita hay dos pastores que están fuera. ¿Y por qué no jalamos uno más de ustedes? Es que son muchos, 4, ¿verdad? Si ya no nos damos abasto. 40 tal vez. Porque hay una gran necesidad de conocer a Dios. La gente se está muriendo. Y si usted tiene, ¿por qué no va a dar? Si no es suyo, Dios se lo dio para que usted dé. Pero si usted solo está aquí cantando, alegrándose, pero no da nada, usted es un farsante. Porque Dios nos da para dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, esa actividad que hacemos como iglesia es muy linda. Tuvimos la experiencia ya en las últimas dos salidas de un hermano de Santo Domingo, Xenacó. Se fue la primera vez con nosotros y ahora ya no se fue solo, sino que se fue con su mujercita y su cría. Como quien dice, venite mujercita, vas a ver esto. Y fue la mujercita. Y sabe usted que el día de ayer estaba el hermano Mario dando la plática y en eso dijo, yo no sé si el hermano Gallina, su apellido es Gallina, no sé si el hermano Gallina nos quiere contar el testimonio del hermano que pasó a la presencia del Señor hace una semana. Se para Gallina y comienza a contar cómo este joven que se fue a los Estados Unidos y fracasó, bendito fracaso, y viene a Guatemala y encuentra a la iglesia y comienza a trabajar. No sé si hacía o vendía pan, pero lo llevaban a la iglesia y lo repartían, y lo que vendían lo juntaban para construir su templo. Pero este hermano, con una mujer y una niña, tuvo dos sueños. ¿Y qué cree usted que soñó? Soñó que el Señor lo estaba llamando. Por eso, cuando él se enfermó, llamó a la iglesia central y le dijo al pastor, hermano, estoy enfermo. Pero no quiero, yo no quiero que me den consejos para mi salud. No, yo quiero que oren por mí para que yo permanezca fiel hasta el final. ¡Qué cosa más linda! Y así fue. Descansó en paz. Y el sepelio, dicen que fue un ¿qué? Un desfile para glorificar el nombre de Dios. Iba a la iglesia allí. No iban llorando, iban cantando. Quisiera usted morirse así, de 33 años. Imagínese usted. Le cuento pues por lo que significa salir a estas actividades, donde usted puede encontrarse con los hermanos que no pueden venir a la central, que quieren oír. Y ahí precisamente donde yo, a mí me tocó dormir, estaba otra hermana de Santo Domingo y ella comenzó a contarnos la misma historia. El hermano murió, durmió en los brazos de ella y ella nos contaba. O sea que lo más lindo es tener a Dios, esperar en Dios y partir para estar con Dios. Pero para eso, el tesoro no tiene que estar aquí en la tierra. El tesoro tiene que estar allá. Dice que Dios tiene preparados para los que le busquemos y le creamos y le sirvamos, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora Doña Justicia. Por eso es que estamos aquí. Si usted no lo ha hecho, es porque no ha nacido. Y si ya nació, es porque es un cobarde. Por eso le da miedo hablar. Se avergüenza de que sepan que usted es un hijo de Dios. Imagínese usted, hijo del rey. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea que cuando uno tiene la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, entonces uno habla, porque la gente se está muriendo. Y usted tiene la medicina, que es la palabra, el Espíritu, que nos sana, que nos limpia. ¿Y por qué no darlo? ¿Cuánto le costó a usted? Solo oír, creer y a trabajar, pues. Eso es lo que Dios espera. Si usted no lo está haciendo, pues, si usted se muere hoy, no le garantizo que vaya a tener paz. Más adelante se aclara este pasaje. Busquemos en Santiago, capítulo 1. Dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Podría usted decir amén? No, porque no quiere pruebas. Pero la palabra de Dios dice, tengamos sumo gozo cuando estemos en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Se da cuenta? No falta nada. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y sobre todo eso de la paciencia. ¿Usted no ha tenido algún accidente? ¿No se ha quemado? ¿No se ha resbalado? Esas cosas pasan, porque las cosas las queremos hacer corriendo, pero la palabra dice, corran con sabiduría, con inteligencia, con paciencia, dice. ¿Y qué? ¿Cuál es la enseñanza que da? En Hebreos, Corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Qué cosa más linda es sentir uno la presencia, porque Dios nos da la prueba para ver para dónde vamos a correr, pues. Si no conocemos a Dios, no entendemos a Dios, pues vamos a correr a un político, vamos a correr a un médico, vamos a correr a cualquier parte. Pero el que tiene a Dios, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, yo sé que esto es bueno. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿El Señor Jesucristo fue probado? ¿Sí o no? ¿Pablo fue probado? ¿David fue probado? Todos en este camino vamos a tener que ser probados, porque Dios quiere que allá haya gente santa. Pero la santidad la estamos adquiriendo acá, y para eso son las pruebas. Las pruebas Dios las hace para ver cómo está nuestra fe. ¿Y sabe qué le va a dar el Señor? Te falta conocimiento. Te falta entendimiento. ¿Y sabe por qué le falta? Porque aquí a veces oye, pero a veces no oye. A veces viene a dormir. ¿Y cómo va a tener fe? Aquí estoy viendo a alguien que se me quiere dormir. Y los que se sientan atrás, peor. Miren que aquí hay cosas vacías. Porque aquí se les mira cuando se está durmiendo y uno le dice, bueno, hermano, no se duerma. ¿Y cómo van a recibir la palabra si están roncando? Pero no nos atengamos. Dios hablaba cuando había multitud. Luego llegaba a la sinagoga y allí hablaba, porque estaban los judíos creyendo en la ley y él explicaba. Pero si Dios nos da a nosotros la palabra, es para que la practiquemos en la casa, en el hogar, en el trabajo, en el bus, en todas partes. Y vuelvo a decir lo que siempre digo: ¿cuántas veces come usted al día para mantenerse chancho? Se levanta, vamos a decir que a las 6 de la mañana, a las 7 estaba de forrarse. Cuando se termina el ágape y tanta, aunque sea chicle, se come. Pero cuando está en su casa, un cafecito. Y a la 1 ya, ojalá que termine de hablar ese muchacho que está ahí. Porque ya es hora del cuscum. Y ya a las 3 de la tarde, otro cafecito. Y a las 8 de la noche, una cenita. Fíjate cuántas veces, más de 5. Y por eso está en torazo. ¿Y cómo está su alma? Usted de afuera sí, toro, atleta. Pero ¿cómo está su alma? ¿No sabe usted que la palabra de Dios dice, alma que pecare, esta morirá? El Señor Jesucristo vino para salvar mi alma, la suya, la de todo el mundo. Pero Él ya lo hizo, ya lo dio. Dios vino hecho hombre en Jesucristo y vino a morir, a sufrir, a padecer. Pero Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va a llegar a la herencia, al Padre, si no es por mí. Por eso, yo les he aconsejado, no compren cuadernos, usen, aunque sea la carta está bien, pero el otro lado está vacío, aunque sea ahí, escriba, hombre. Escriba. O tiene una mente tan brillante que todo se le queda. Si no es tanto aquí, sino que es aquí en el corazón. Pero yo le digo, como yo soy inútil, si hay alguien inútil como yo, va a tener su cuadernito y va a apuntar. Y va a apuntar. Y va a llegar a su casa a dormir. No importa la hora. Te va a sacar sus apuntes. Y este viejito habló de tal cosa. Y usted va a la Biblia a ver si no me engañó. Y si usted sabe leer la Biblia, ahí hay una riqueza, pero maravillosa. Y usted se va a alimentar el alma y usted va a estar dispuesta a toda buena obra. Porque la palabra de Dios dice que es para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Esa es la cosa. Si usted viene a la iglesia y no pone atención o no apunta, es porque tiene una mente genial. Dela pues, y lo que tiene, délo. Pero si no, agarre su Biblia, agarre sus apuntes, pregunte. Hay muchos que ni siquiera compran la carta porque es muy cara, vale 25 len. ¿Cuánto vale? 50, ya le subieron. Ay. Ya vieron que yo ni sé el precio. Pues ahí está la carta, léala. Pero en la carta, claro que el apóstol Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha escrito en nosotros su palabra. Y cuando la gente quiera conocer a Dios, nos va a leer a nosotros. ¿Que somos? ¿Cómo somos? Tranquilos, hombre, contentos. Con paz, con fe, esperando la voluntad de Dios. Esperando la venida del Señor. Porque lo que está escrito se está cumpliendo. Por eso es que Dios nos da su palabra para que nosotros de veras le demos, además de la palabra, el Espíritu. Porque la palabra mata, dice. Ya sabía eso. Pero el Espíritu da vida. El Espíritu es el regalo de Dios. Después de la muerte de Cristo, para que la iglesia comenzara, ya leyó el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si no lo ha leído, léalo. A ver, Hechos capítulo ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ¿cómo? Aquel Pedro, un pescador que no sabía, pero ni hablar, hombre sin letras, se levanta y comienza a hablar porque tenía el Espíritu y se convirtieron 5. ¿Ah? 5,000. Porque él creyó. Dios lo cambió. Y eso puede suceder hoy, porque es el mismo Dios de aquella época, es el mismo Dios de hoy, es el que nos está esperando con la herencia eterna. Usted va a comenzar, si realmente, si usted tiene necesidad y usted está creyendo que Dios le trajo hoy y que Dios le está hablando, usted tendrá que decirle: Dios mío, no había entendido, pero hoy te estoy entendiendo y quiero vivir creyendo. Y usted va a comenzar a vivir diferente. Que le quitaron el trabajo, dele gracias a Dios. ¿O no? Yo le doy gracias a Dios porque nadie me da trabajo. ¿Sí? Imagínense qué gran golpe el que me dieron. Ya nadie me da trabajo porque estoy viejito. Pero Dios sí me da trabajo. Y mire, rico. ¿Pero rico en qué? En fe. Esa es la riqueza que Dios nos da. La fe. Fe es creer. Mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Mire que esto es lo más lindo de la vida, hombre. Cuando uno no conoce a Dios, pues tiene razón de estarte afanando por hacer cosas materiales, terrenales. Pero el que ya oyó la voz de Dios y ya está pensando en su alma, porque antes de conocer a Dios uno piensa en su carne, en su cuerpo. Pero ahora eso ya pasó, porque esto es polvo y al polvo volverá. Pero el alma se va con Dios. Pero para llegar a Dios hay un paso previo. Vamos a ver si nos da tiempo llegar a ese pasaje. Muy bien, me voy al Evangelio de San Mateo. Y dice en el capítulo 6, leamos los versos. Bueno, esto es un poquito largo, pero dice el afán y la ansiedad desde el 25. Pero dice el 31, me voy a saltear para que no se me aburran. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Qué lindo. No os afanéis. Eso es tener paz, confianza, seguridad. ¿Qué seguridad tiene usted que va a amanecer el día lunes? ¿Tiene seguridad? No, hombre. Piense que debe vivir este día con el Señor, en el Señor, para que usted esté haciendo la obra de Dios, para que la gente vea que sí, lo que Dios dice es verdad. Si usted es joven, ¿qué le dice a los jóvenes la palabra? ¿Qué es lo que más le gusta a los jóvenes? No hablo de novias, no. El ejercicio corporal para nada aprovecha. ¿Sí o no? Nadie dijo sí, porque no lo entienden. Ejercítate para la piedad. Fíjense que ahora hay hasta escuela de educación física, grado universitario, para que aprendan a correr, a hacer cosas así, para que tengan un buen cuerpo y su alma podrida. ¿Sí o no? O sea, ahí están pensando en lo que se ve. ¿Usted mira su alma? No, ¿verdad? Pero Dios sí la mira. Él mandó a su Hijo a salvar nuestras almas. Total de que la situación se hace muy interesante. ¿En qué versículo me quedé? Bueno, se terminó en el 34. Ahora me voy a pasar ya para terminar, porque aquí el tiempo ya se terminó. Voy a leer el Salmo 112:1. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, o sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, será poderosa en la tierra. ¿Entiende eso? La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Pero se da cuenta que ahí hablan del papá, de la mamá, de los hijos y de los nietos. Su generación, dice, será bendita. Mis queridos padres de familia que están aquí o que me están oyendo, la mamá, ¿será que ustedes están instruyendo a los hijos? ¿O solo les dice, el domingo nos vamos a la iglesia, allá nos va a hablar Dios? ¿Y usted cree que Dios no habla lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Habla, hombre. Le voy a decir algo que le va a doler. No sea tonta. No sea tonto. La sabiduría está en Dios, en su palabra. Enséñele a sus hijos que usted tiene paz, que usted tiene seguridad, que usted está tranquilo, que usted espera la venida del Señor, pero enséñeles con su vida, con su testimonio. Y venga lo que venga, pase lo que pase, usted tiene la bendición de Dios y sus hijos. Si no, se los va a llevar candanga. No sé qué quiere decir, pero así dice la gente. No, no, hermanos, es cierto. Yo me cuento como muy dichoso y muy feliz. Mi padre, más de 50 años conoció al Señor, hasta a la edad de 50 años. Y me llevó a la iglesia de 8 o 9 años. Yo comencé a, me gustaban las alabanzas y las historias. Me vine a estudiar a Guatemala, ya no estaba mi papá. Me hice perdido y perverso igual que todos. Eso sí, un buen deportista. ¿Pero qué? Perdí el grado, me echaron de la escuela, pero gracias a Dios, volví, me gradué. Pero lo más interesante es que cuando yo estaba casado y ya me iba a divorciar, mi mujer llegó con la noticia: vengo de la iglesia, acepté al Señor. ¿Y qué cree usted que yo le dije? Ya sabes a lo que te metiste. Ya, me dijo, eso no es juguete. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? No seas cobarde, anda. Y a los 8 días ahí estaba yo. Y pedí hablar con el pastor. Y le dije, mire hermano, yo ya fui a probar el mundo y siento que Dios me está llamando. Pero no quiero ser mirón, quiero estar en el equipo. Me puedo bautizar. Mi mujer también se quiere bautizar. Y nos bautizamos. Y aquí estoy yo feliz. Ella se fue con el Señor. Y yo me voy a ir con el Señor también. Y usted se quiere ir. ¡Hala, qué lindo tantos! ¿Será que Dios nos podrá dar a todos? Pero mire, si hay uno que no esté preparado, crea que Dios le habló hoy. Y si usted quiere estar preparado para amar a Dios y servir a Dios, no tenga miedo, levántese y diga, Dios mío, aquí estoy. Si todos están, gloria a Dios. Y si no, que el Señor les bendiga, hermanos. Y me gozo de verles. Que Dios les bendiga.